Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Sí. Estos aplausos no son los de las 8 de la tarde, son los aplausos que hace unas horas con los que han celebrado los médicos y los enfermeros del Hospital Madrileño de Ramón y Cajal la extubación, o sea que le han quitado el tubo para del respirador al primer paciente. Es una buena noticia, como es una buena noticia que el número de pacientes en UCI se está reduciendo. Buenas noticias que nos consuelan en un día duro, en un día muy duro, porque en las últimas 24 horas ha habido 462 fallecidos. Se llamaba Antonio, Alberto, José, Mari Carmen, Juan, Lola, Andrés, Manolo, Pilar, Inmaculada, Rocío, y así hasta 462 fallecidos. Se llamaban y se llaman, son nuestros muertos. Nada de su vida se pierde. Acabamos de hablar con Sor Brígida y hemos tenido una conversación realmente llamativa, porque Sor Brígida es una misionera que se ha pasado la vida en África, tiene 75 años, ahora mismo está recuperándose en La Paz del coronavirus, y ha dicho que a ella, después de haber pasado la malaria, de haber pasado un cáncer, de que le pusieran un fusil en el cuello, que solo hay una cosa que le da miedo en este momento. Lo único que le da miedo es lo que le ha escuchado a la ministra de Defensa, que hay ancianos que están muriendo o que han muerto solos en las residencias.
Implacables y contundentes con el trato que se ve a los mayores en esas residencias. El ejército en algunas visitas ha podido ver...
Sor Brígida ha escuchado este anuncio que ha hecho la ministra de Defensa y ya nos ha contado que estaba deseando ponerse buena para ir a esa residencia donde están esos ancianos solos, que ya es lo que ha hecho en África, recoger en sus chozas, cuando llegaban las hambrunas, cuando llegaba la malaria, cuando llegaba el cólera, a los que estaban solos. Brígida nos ha dicho que las varias veces que ha estado al borde de la muerte siempre se ha repetido una frase: Brígida, no te mueras muerta. Con esta gente uno está más acompañado, uno mira las cosas en una forma diferente. Hoy hemos tenido polémica política en torno a si ha llegado ya el momento de hacer un cierre total, como se ha hecho en Italia. La ministra, la vicepresidenta de Económica, Nadia Calviño, ha dicho que todavía no es conveniente ese cierre porque hay un problema, que es el abastecimiento.
Para que un hospital funcione, es indudable que tiene que seguir funcionando la industria química y farmacéutica del país. Es indudable que tiene que seguir funcionando los transportes. Los trabajadores del hospital tienen que poder ir a trabajar todas las mañanas.
Bueno, esta es una polémica que protagonizan algunos presidentes de comunidades autónomas, pero que también está dentro del gobierno. Fernando López Miras, este fin de semana aprobó una orden para establecer el cierre total. Inmediatamente le replicó el gobierno diciéndole que no tenía competencias porque hay un mando único, porque estamos en estado de alarma, y López Miras ha reculado. Recordemos que también Torra estaba reclamando el cierre total. Casado, que ha comparecido para explicar que apoya al gobierno, que apoya críticamente al gobierno, ha subrayado que apoya a los varones que piden el cierre total, pero que esa decisión la tiene que tomar el gobierno, que es quien está al frente porque hay un estado de alarma.
Nosotros pensamos que ese tipo de medidas que se formulan al mando único se tienen que valorar, pero lo que ha dicho el presidente de la región de Murcia creo que es sensato para las características de la lucha contra la pandemia.
Casado en realidad corrige a López Miras, que por su cuenta aprobó esa orden. Es decir, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, tienen que pedir al mando único, es decir, al gobierno central, lo que creen conveniente, lo que creen necesario, pero que esto no sea... Ha venido a decir Casado, hoy si no lo dice él, lo decimos nosotros, alargando la frase de Casado, que esto no sea el ejército de Pancho Villa, que cada uno vaya por su sitio. Casado, ya digo, ha hecho una serie de reclamaciones de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid, el alcalde ha dicho que no se puede atender a partir de mañana la funeraria pública no puede atender las incineraciones y los servicios normales porque no hay material de protección. El Palacio de Hierro de Madrid ahora ha cedido sus instalaciones para alojar a los que han fallecido. Bueno, se pueden hacer y se deben hacer y debemos de seguir haciendo todas las críticas al gobierno. Y no nos han gustado las comparecencias de Sánchez porque hay demasiada prosa, demasiada prosopopeya, no prosa, demasiada prosopopeya y hace falta otra cosa. Pero claro, lo que no es conveniente es que cada uno ahora tire por su lado. Hay quien dice que cuando se pide unidad se está pidiendo algo como en China, que es que no haya críticas. No. La unidad no significa falta de críticas. Las críticas son necesarias y convenientes. La oposición tiene más trabajo que nunca, que es decir, reclamar, indicar lo que falta. Falta material aquí, falta material allá. Pero ni se le puede echar al gobierno la culpa de la pandemia, ni a los gobiernos autonómicos, ni a los ayuntamientos, ni se puede buscar un chivo expiatorio. No conviene porque no es cierto. Primero, porque no es cierto. Segundo, porque el caos es peor que una mala gestión. Y en lo económico, un único apunte, siguen las decisiones de los bancos centrales. Ahora es la Reserva Federal la que lanza su bazooka, o sea, capacidad de compra grande de deuda. Es una decisión importante. El G20 está reunido, ya lo ha hecho la Fed, pero aquí hace falta tomar más medidas. Sobre la mesa del gobierno está la renta mínima, el ayudar con dinero para que la economía no colapse. Ayudar con dinero, digo, ayudar con una forma de salario público. Esto antes de que empezara el coronavirus quizá no tenía sentido, pero ahora hay que pensárselo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en Francia han comenzado a probar en pacientes con coronavirus la eficacia de un medicamento contra el paludismo. Es un fármaco que ha sido incluido en la lista de tratamientos candidatos a luchar contra el COVID-19. El virólogo que lo ha impulsado apuesta por hacer el test al mayor número de personas, al contrario de lo que dice su gobierno. Hoy su clínica de Marsella estaba abarrotada de gente. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Cientos de personas han hecho hoy cola ante el Instituto Hospitalario Universitario Mediterráneo, especializado en enfermedades infecciosas en Marsella, y cuyo director, el profesor Jaul, realiza análisis masivos para detectar el coronavirus a toda persona que sienta que tiene algo de fiebre, al revés de lo que dice el Estado, que reserva los test para personal médico o personas frágiles. En 48 horas tienen los resultados. Van a hacer por día un máximo de 1.500 test, y si dan positivo, se les propone un medicamento que de momento no está certificado. Se trata de la cloroquina, utilizada para combatir el paludismo y que Jaul ha utilizado con 24 pacientes con coronavirus, de los que han sanado un 75%.
Y la bolsa cierra con fuertes pérdidas. El dinero ha desaparecido del mercado, a pesar de que la bolsa ha perdido cerca de un 40% en las últimas 5 semanas. Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha perdido un 3,3%, ha cerrado en 6.230 puntos. Ni siquiera la demostración de poderío que ha realizado la Reserva Federal de Estados Unidos ha conseguido calmar a los mercados. Ha anunciado que va a comprar activos de forma ilimitada para reducir el impacto del coronavirus sobre la actividad económica. Ha dejado claro que hará lo que sea necesario para apoyar a las empresas y a los hogares, pero no ha sido suficiente para tranquilizar a los inversores. Además, en Europa no ha gustado la caída de los indicadores de confianza del consumidor, que se han desplomado al comienzo de marzo. El miedo es grande y todas las medidas parecen pocas. Hasta Alemania, siempre defensora de la ortodoxia monetaria y financiera, estudia abandonar el déficit cero, prepara una inyección de 350.000 millones de euros para defender su economía.
Y estos días metidos en casa es interesante analizar los datos de consumo. Los españoles nos hemos moderado en la cesta de la compra, pero sin embargo, la cerveza, por ejemplo, ha aumentado un 78% sus ventas. Otro dato al alza muy llamativo es el de los juegos online, una práctica ya extendida a toda la familia. Sefi García.
Podemos echarnos unas partiditas de cartas desde el móvil o engancharnos todo el día a clásicos.
Candy Crush me ha dado una semana de vidas infinitas.
Las plataformas de juego en línea como Gamersfy calculan que en la primera semana de cuarentena el uso de juegos en línea se incrementó un 200%. Daniel Aranda, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, nos da las claves de esta avalancha.
Es una herramienta bastante útil para fomentar espacios de sociabilidad.
Jugamos en línea con otros confinados o con la familia, socializamos y encontramos la emoción que nos niega el confinamiento.
Y te cuento también que los Reyes reiteran su ánimo y agradecimiento a todos los sanitarios de España por su heroica lucha contra el coronavirus. Lo han hecho esta tarde en conversaciones con los gerentes de dos hospitales de Madrid y uno en La Rioja, dos comunidades que se encuentran entre las más afectadas por el COVID-19. Y en los deportes, otro expresidente del Real Madrid contagiado por coronavirus, Luis Munilla.
Sí, lo han contado hace unos minutos el diario Marca y el diario AS, y fuentes del Real Madrid han confirmado efectivamente a Deportes Cope que Fernando Martín, de 72 años, que fue presidente interino del Real Madrid en 2006, después de la dimisión de Florentino Pérez, se encuentra en la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid a causa del coronavirus. Recordamos que este fin de semana falleció el expresidente madridista Lorenzo Sanz, ahora ingresado Fernando Martín. Por otro lado, desde el Comité Olímpico Internacional reconocen que ya han tomado la decisión de aplazar los Juegos de Tokio. Ayer anunció el COI en un comunicado que se toman 4 semanas para comprobar la evolución del coronavirus y tomar entonces una decisión. Tiempo de Juego contó ayer que, aunque no lo digan públicamente, la decisión de aplazarlos está tomada, y esto lo ha confirmado la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y miembro del COI, que es la española Marisol Casado, en Televisión Española.
Aplazar un evento tan importante como son los Juegos Olímpicos lleva muchísimo trabajo por detrás. La decisión se ha tomado este fin de semana. A partir de ahora, 4 semanas para hacer todo el trabajo que conlleva escuchar a todos los socios, todas las federaciones internacionales, los representantes de deportistas, encontrar la mejor fecha posible. Todo esto está en marcha y la buena noticia es que no se cancelan, sino que se posponen.
Y una cosa más, según el diario Le Parisien, el Tour de Francia de momento mantiene su firme voluntad de celebrar la carrera en las fechas previstas, aunque tenga que tomar medidas especiales.
Gracias, Luis. Y una cuestión práctica. Si eres abonado habitual a un gimnasio, seguro que te has preguntado si puedes recuperar el dinero de ese gimnasio cerrado por el coronavirus. Ante el estado de alarma, negocios como este han echado el cierre. Pero, claro, ¿estamos obligados a seguir pagando la cuota? Bueno, pues una organización de consumidores nos ha dado la respuesta. La puedes encontrar en cope.es. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tras la lluvia, cielo azul. Buenas tardes, 13 grados a esta hora en Cibeles. El tráfico, circulación irregular de salida por la 2 en Alcalá de Henares y por la 5 en Móstoles por regulación del tráfico. El Palacio de Hielo en Hortaleza se va a convertir en una gran morgue provisional en las próximas horas ante el aumento del número de fallecidos y la imposibilidad de las funerarias de enterrarlos en el plazo establecido. Así lo han confirmado a COPE fuentes del Ayuntamiento. Está previsto que los primeros cuerpos lleguen ya esta misma tarde. La Comunidad de Madrid y la UME se encargarán de gestionarlo todo una vez esté preparado el Palacio de Hielo. Médicos Sin Fronteras, por su parte, ha instalado hoy un hospital de campaña con capacidad para 100 pacientes en un pabellón deportivo de la Universidad de Alcalá, cercano al Hospital Príncipe de Asturias de la localidad alcalaína. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gonna be alright. Gonna raise a glass and say.
¿Cómo llevas tú este confinamiento en casa? Y me he preguntado mucho estos días también, ¿cómo llevan este confinamiento las personas que viven en los pueblos pequeños, en los pueblos de la España vaciada, de la que tanto hablábamos hace 2 meses, ¿no? Y que parece que ahora se nos ha olvidado de nuevo, pero de golpe. Hombre, a lo mejor a mí me pasa porque, como muchos sabéis, mi familia está en uno de esos pueblos, mis padres y mi hermano, ¿no? Y, bueno, en esos pueblos, pues como en todas partes, como en las ciudades, unos lo llevan mejor y otros peor, claro. Pero hay que recordar que en esos pueblos también hay mucha gente de edad, además, avanzada, que por supuesto se valen por sí mismos, pero que están solos, ¿eh? Que están solos en su casa, que están confinados en casa y no, bueno, pues no tienen a sus hijos ni a su familia allí. Y bueno, pues tampoco pueden salir libremente a la calle, que en los pueblos tampoco se puede, ¿eh? Que obviamente la Guardia Civil anda por las calles y carreteras impidiendo la salida de la gente de las casas. Y bueno, algunos tienen huerta en la propia casa, otros no. En fin, lo dicho. Vamos a averiguarlo, vamos a dar un repaso rápido a ver cómo se vive en los pueblos pequeños. Mira, en Castejón de Alarda, en Zaragoza, una de tantas poblaciones de España que tiene menos de 100 habitantes, están en confinamiento en sus casas desde que se decretó este estado de alarma unas 35 personas. ¿Cómo se apañan? Pilar Aranda es la dueña del bar de siempre de este pueblo, que yo conocí a Pilar hace un tiempo porque ella tiene 70 años y sigue al frente de su bar. Hola Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién te iba a decir a ti que ibas a tener que cerrar el bar por un motivo como este? Tú, que estabas dispuesta a seguir ahí con 70 y con lo que hiciera falta.
Pues es verdad, no me lo iban a decir nadie. Yo lo cerré en cuanto oí las noticias, ya cerré el bar y no ha venido nadie, ¿eh? Lo han respetado y yo también he respetado las cosas.
¿Y cómo lo llevas, Pilar?
Bien, siendo las cosas que pasan, que oímos por las noticias, pues hay que llevarlo bien, con paciencia.
Porque, ¿verdad?, teniendo salud y que los tuyos estén bien, pues ¿qué es estar encerrado en casa? Hombre, fácil
lo
no
principal.
Es. Ahí vamos. Pero se hace raro, ¿no? Y sobre todo para alguien que está en un pueblo tan pequeño, tan acostumbrado a hablar con los vecinos, ¿verdad?
Sí, y está el pueblo está acostumbrado a venir pues a echar un café, una cerveza, un guiñote, hablas con todo el mundo, te hablan y ahora no se ve nadie por la calle. No se ve nadie. Y aquí al bar, desde el momento que lo cerré, nadie, no se ha propuesto nadie a decir, Pilar, darme un café.
Estamos todo el mundo muy disciplinado, ¿verdad? Tu marido y sí. Tú ahí, porque tus hijos están fuera, claro, estáis
están
solos.
Están fuera, el uno está en Calatayud y el otro está en Zaragoza. Por teléfono hacemos todo.
¿Tenéis buenos momentos? ¿Tenéis algún momento de bajón?
No, de momento no, estamos bien.
Estáis
de momento
bien.
Estamos bien.
¿No os falta pueblo, de nada, Pilar?
Nada, nada, nada. Mire, eso nos traen el pan al mediodía, después las verduras y frutas también vienen por la mañana, hoy lunes han venido, el camión de los congelados, se lleva de todo, también ha venido hoy lunes, mañana martes viene el pescado fresco y ya entre semana ya no viene nadie nada más que el pan. ¿Qué bueno. Te hace falta algo? Pues a Calatayud estamos a 20 kilómetros, nada, a 20 minutos se
cerca,
va a Calatayud,
claro.
Se compra lo que haga falta. Que no, aquí en un pueblo de Acerez hay una carnicería que si te hace falta llamas y también te lo traen a casa. Por ese motivo estamos muy bien.
¿Y de médicos?
Los médicos pues suelen venir los martes y los jueves. Dos días a la semana, pero
¿y ahora
no
también
ahora,
están yendo? ¿En este momento están
sí,
yendo?
Sí, la semana pasada vinieron. Estuvieron en la consulta, sí que estaban con la puerta cerrada. Si alguien necesitaba, por teléfono, se solicitaba lo que hiciera falta. La farmacia, que hace falta medicamentos, pues llamas por teléfono y entonces la farmacéutica te los trae a casa. Sin entrar a casa, en la puerta. Nos lo da y se marcha. En eso estamos bien servidos.
Bueno, igual Pilar, una cosa. Ahora que estarás pensando en muchas cosas, cuando todo esto pase, ¿tienes pensado volver a abrir el bar?
Me pregunto una cosa que no lo sé.
No lo sabes.
Lo siento mucho, pero no lo sé.
Bueno,
así.
Lo importante es estar bien ahora y aguantar sí. Con ese ánimo que veo que tienes, Pilar. Así sí. Que nada, un abrazo y que siga todo bien.
Igualmente usted, igualmente.
Pilar Aranda, en Castejón de Alarda, un pueblo de Zaragoza de 100 habitantes. La dueña del único bar del pueblo, 70 años, pero seguía ahí y que ha cerrado. Vámonos a otro pequeño pueblo, es Fariza, en Zamora. La verdad es que aquí lo que están notando mucho es que están más aislados de lo habitual, porque claro, al cerrarse la frontera con Portugal, ellos iban mucho a esa zona, sobre todo a hacer muchas compras, a Miranda. Ángeles Santos, además, sigue trabajando porque es ganadera y tiene que alimentar a su ganado. Hola Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque las ovejas siguen comiendo, ¿no? ¿Qué, claro, qué remedio?
Sí, siguen comiendo, siguen naciendo corderos, seguimos ordeñando y claro, para ellas la vida sigue, no han notado nada del coronavirus.
¿Y vosotros, Ángeles, cómo estáis?
Bueno, nosotros, en cuanto al trabajo, pues la rutina diaria sí que es más o menos normal. Vamos a la nave, damos de comer a las ovejas, ordeñamos, atendemos los corderos. Pero luego la venta es lo que ha sufrido un descenso brutal. Tanto la venta de quesos, que nosotros elaboramos queso, como la de corderos. Nosotros vendemos lechazos de IGP. Y esta semana pasada nos dijeron que nos los iban a coger, pero no sabían a qué precio. Y esta, la que ha entrado ahora, creo que no los van a coger. Nos han dicho que en principio no los sacan.
Oye, entonces, Ángeles, eso supone, entonces, sí. Por lo que veo, tu problema ahora mismo y tu enorme preocupación es económica. Es decir, ¿qué va a pasar
sí.
con tu ganadería y con los lechazos,
claro,
con los corderos?
Sí. Ese es el principal problema. De salud, en un principio bien, pero claro, económicamente las ovejas siguen comiendo, siguen gastando luz para ordeñar, sigue habiendo los mismos gastos, pero los ingresos es lo que falla.
¿Y los vecinos en el pueblo qué tal, Ángeles? ¿Qué referencias tenéis de la gente? ¿Están bien? ¿Están en sus casas?
Bueno,
¿cómo va?
Sí, en principio están bien y la gente está en sus casas, que claro, aquí también hacemos mucha vida social en los bares del pueblo. Los bares se cerraron, entonces ya no tienes ese contacto diario, ese verte y claro, esa conexión social. Pero en principio aquí no sabemos de ningún caso, entonces un poco más tranquilos.
Bueno, ¿la familia bien, Ángeles?
Sí, bien, bien. Bien.
O sea, y lo de, bueno, de tu caso,
en contacto con mis amigas casi todas las tardes, videollamadas para ver que todas estén bien, que todas estemos bien. Pero claro, ahora pues tirando de tecnología en la medida de lo que podemos, porque claro, esa es otra historia en el mundo rural.
Sí, efectivamente, las conexiones, ¿verdad? Pues Ángeles Santos, ganadera en Fariza, un pequeño pueblo de Sayago, en Zamora, que vaya bien, y entiendo esa preocupación económica también a la que os enfrentáis, desde luego que es tremenda. A ver cómo se van solucionando las cosas. Ángeles, gracias. Que vaya todo bien, un abrazo enorme.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Ángeles tiene que, claro, seguir trabajando porque las ovejas, pues lógicamente hay que atenderlas, ¿no? Pero es que en la España vaciada hay quienes incluso están haciendo el doble de su trabajo. Por ejemplo, los farmacéuticos rurales, porque el confinamiento de la gente en sus casas pues está de alguna manera desbordando también su trabajo. Hay que pensar que son prácticamente un trabajador por cada farmacia que cubre a veces 10 o 15 pueblos. Es el caso de Jaime Espolita, farmacéutico en Cabrillanes, en León. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Claro, la farmacia tiene que estar abierta. ¿Qué colas hay ahora mismo en tu farmacia, normalmente?
Gracias a Dios, colas no.
Bueno,
hay,
colas porque con distancia de seguridad, que sé que se cumple. Sé que se cumple y que vosotros no dejáis entrar a nadie hasta que sale el que ha entrado, ¿verdad?
Nada más, aquí la gente, la verdad es que está colaborando mucho el paciente, pero sí que llevamos, bueno, prácticamente 10 días que no das abasto, porque digamos que el trabajo, para hacer el mismo trabajo, pues ahora tienes que hacer el doble, porque ahora va todo a través, es decir, el consultorio viene el médico, pero lo tiene cerrado, te va trayendo las recetas, vas preparando, o tienes que llevarlas, o mandan a alguien a recogerlo, es decir, para el mismo trabajo, digamos, pues te pasas el doble de tiempo. Y luego,
claro,
pues, porque acabas, digamos, la jornada, pues hombre, todos aquellos vecinos que la mayoría, que es el problema de la zona rural, que son casi todos pacientes mayores, polimedicados, pues claro, pues tienes que al final acercar esa medicación a su casa para que ellos no salgan.
O sea, que estás tú yendo tú mismo cuando termina, digamos, el horario habitual, o cuando eres capaz de organizar los pedidos, a llevárselos a la casa de muchas personas.
Exactamente, porque hay mucha gente que incluso al médico, ya al empezar todo este tema, les mandó quedarse en casa. Y hay algunos pues que pueden mandar a algún vecino o que tienen algún hijo, algún nieto en casa, pero la mayoría están solos, que es el problema de estos pacientes en la zona rural. Entonces, a quien recurren al final es a la farmacia, porque, bueno, porque aparte de este trabajar aquí, es que nosotros somos vecinos de aquí. Es decir, nosotros,
claro,
estamos,
claro,
rurales, la mayoría,
claro,
de ellos son en el pueblo. No tienes horarios porque saben que vives encima de la farmacia. Entonces, bueno, pues en estas circunstancias, ¿qué vas a hacer? El problema, yo digo, no es cómo hemos llegado a estas circunstancias. Es decir, a mí el miedo que me da, es decir, si yo tengo que cerrar la farmacia por un contagio, ¿qué hace toda esta gente? Porque se quedan, claro, aquí es la única farmacia que hay en la zona, la orografía es como es, la siguiente farmacia está a 15 kilómetros, y ese es realmente el problema. El miedo que tenemos no es a la situación actual, sino es qué pasa si alguna farmacia rural, por el tema este del coronavirus, tiene que cerrar por cuarentena. Pero claro, es que no es solo ese farmacéutico o esa farmacéutica, porque generalmente son farmacéuticas. es que dejas a toda una población sin acceso a medicamento en estas circunstancias.
Sí, te entiendo perfectamente. Es que, como tú dices, es que son mis vecinos, aparte de que yo sea su farmacéutico, ¿no? Y tengo una preocupación personal por todos ellos. ¿Cómo es Cambrillanes, por cierto? Cambrillanes, ¿cómo es el pueblo? ¿Cuántos habitantes tiene?
Pues lo que es el municipio entero, pues deben ser unos, debemos estar ahora, esos son unos 750 habitantes, más o menos. Pero bueno, lo que es el pueblo en sí de Cambrillanes, que digamos que es la capital del municipio, pues estaremos viviendo 40 personas. Esto está repartido en 10, 11 municipios pequeños.
Claro.
Y que digamos que lo hacen incluso más difícil. Claro, es la zona del norte de León, casi en Asturias, en la zona de Babia, una zona muy montañosa. Gracias a Dios el tiempo está acompañando, porque aquí lo normal es habernos pasado un invierno y una primavera nevando, que lo complica más, y gracias a Dios el tiempo está acompañando.
Pero, Jaime, por ejemplo, en Cambrillanes ahora mismo, en lo que es la cabeza del municipio, o sea, de la zona, 40 vecinos más o menos viviendo en el pueblo, muchos de ellos viven solos.
Sí, claro. En el mundo rural el problema, y por eso nosotros llevamos pues más de 10 años exigiendo medidas para la farmacia rural. Es decir,
¿y tú que tienes contacto con ellos, perdóname Jaime, cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esto?
En general tranquilos, y desde la farmacia, igual que el médico de aquí, intentamos tranquilizarlos. Es decir, que tomando las medidas que se están tomando hasta ahora, de que la gente intente estar aislada, no salir, lo mínimo posible, la gente en general está tranquila. En esta zona, pues gracias a Dios no hay ningún caso, estamos todos bien. Pero sí que ves gente mayor que realmente está asustada. Es decir, porque, oye, quieras que no están en casa, están permanentemente viendo la televisión y las noticias. Y, hombre, muchos de ellos, sobre todo aquellos que tienen muchas patologías, pues están bastante preocupados. Nosotros desde aquí intentamos tranquilizarlos, que, bueno, que de esta se saldrá, pues que ha sido un hecho puntual, y que tomando las medidas pues de higiene y de aislamiento que mandan, pues oye, pues no tiene por qué haber ningún problema.
Oye, Jaime, ¿sabes lo que te digo? Que los aplausos de las 8 de la tarde que se oyen en las ciudades, no sé si en los pueblos, porque sois muy pocos, pero sí en las ciudades, que también son para gente como tú, que estáis ahí, bueno, en
yo
primera
te digo,
fila.
Yo soy un privilegiado, tenemos compañeros, sobre todo compañeras, en una situación que una vez que pase todo esto hay que mirarlo. Es decir,
sin duda,
no pueden estar,
sin duda. Una vez que pase todo
farmacia,
esto habrá que mirar muchas cosas, como tú bien dices, Jaime, desde luego esta será una de ellas. Jaime Espolita, farmacéutico en Cambrillanes, en León. Gracias, de verdad, por esta labor. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes. Hasta luego.
Gracias. Tantas cosas que no deben caer en saco roto y que estamos aprendiendo también con esta situación que estamos viviendo. Y bueno, ya en otras cuestiones, para ocupar el tiempo estamos aprendiendo que debemos hacer ejercicio, Rosa, y que te estoy dejando sin tiempo todo el tiempo, precisamente.
No
Rosa,
te preocupes, no te preocupes, lo importante es que los oyentes hacen deporte en casa.
No te preocupes. Hacen deporte en casa, ¿verdad?
Sí, sí, mucho deporte, tablas
bueno,
de ejercicio, bici, suben escaleras.
Te prometo que luego vamos a tener mucho tiempo para escucharles, me comprometo absolutamente, pero que sigan dejándonos sus mensajes sobre qué deporte hacen en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Es John Ram, nada menos que el número 2 del mundo del golf. Allí en Arizona, ¿tienes alguna restricción?
Yo estoy en casa, intento no hacer mucho, intento ir al campo de golf, intento hacer lo mío. Por si acaso yo tengo algo, para no esparcirlo con nadie.
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, principales titulares de la jornada que nos deja la Eurocopa en 2021.
Ha desaparecido sin mascarilla, la liga terminará algún día, nadie sabe exactamente cuándo.
Fouto, la liga ha hecho un comunicado, ¿no?
Según ha podido saber la cadena COPE, Javier Tebas sabía que la Eurocopa se iba a aplazar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Te contamos que la primera clave es que se refuerza la esperanza con toda cautela, pero cada vez más personas están saliendo de la UCI. 3.355 pacientes han superado ya el coronavirus y acabamos de conocer el primer alta de un paciente en el hospital de campaña montado en tiempo récord en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. En la tarde acabamos de hablar con Sor Brígida, una misionera que se recupera del coronavirus en La Paz. Tiene 75 años, ha vivido media vida en África y ha visto de cerca la malaria y el cólera, pero nunca tuvo miedo. Solo tiene miedo cuando no puede ayudar a alguien.
El miedo que tengo yo en este momento, ¿sí?, es oír lo que he escuchado y saber que en las casas la gente se está muriendo, se está consumiendo.
Escuchábamos a Sor Brígida en ese mensaje que, por otro lado, nos ha llenado de esperanza en esa entrevista que le has hecho, Fernando.
Sí, la verdad
y
es que
seguimos, la verdad es que sí, ha sido fantástico escucharla. Seguimos con las claves.
La segunda clave, muchas empresas se reciclan para fabricar material sanitario.
Sí, empresas de todo tipo que se reconvierten, han adaptado su producción y trabajan contrarreloj en la fabricación de mascarillas y guantes para hacer frente a la epidemia. Mira, Juan Margí es el presidente de Cantabria Labs, una empresa familiar que estos días se está volcando en la producción de geles desinfectantes.
Hemos amoldado toda nuestra producción para estar disponibles para fabricar las unidades que hagan falta para el sistema sanitario español.
Y también miles de particulares, Fernando, trabajan desde sus casas para que ese material llegue cuanto antes a los hospitales.
La tercera clave pilar, España es el país con más políticos contagiados.
Pues mira, hay dos ministras contagiadas, Irene Montero y Carolina Darias, y ahora, Fernando, también podría sumarse la vicepresidenta Carmen Calvo, que está ingresada con una insuficiencia respiratoria. Está a la espera de los resultados. Calvo participó en la manifestación del 8M, el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, se encuentra grave, y Torra y la presidenta madrileña Ayuso están recuperándose. Por cierto, la vicepresidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, ya ha anunciado que está recuperada del coronavirus.
Cuarta clave pilar, a estas alturas aún quedan turistas aislados en Canarias.
Sí, un total de 20.000, Fernando, a la espera de poder regresar a sus países de origen. Unos 60.000 han conseguido salir desde el inicio de la pandemia y 200 vuelos diarios han salido desde los aeropuertos de Canarias desde que comenzó el confinamiento. Se espera que todos logren salir a lo largo de la semana.
Y la última pilar, la última clave, algunos no están llevando nada bien esto del confinamiento.
Pues es el caso de un hombre que ha sido detenido por los Mossos en Barcelona cuando pretendía saltarse el aislamiento escondido en el maletero de un coche. Cuando le sorprendieron, aseguró que iba a ver a su abuela. La policía autonómica ha denunciado también a los otros dos ocupantes del vehículo.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Bueno, hoy te estamos preguntando en las redes sociales de la tarde cómo llevas eso de hacer deporte en casa. Y es verdad que algunos nos estáis contando, por ejemplo, vuestras experiencias con el Pilates Otros, fíjate, nos estáis diciendo que no habíais hecho tanto deporte en vuestra vida. Bueno, todos los expertos, los médicos nos recomiendan que desde luego no nos quedemos parados, que a ser posible hagamos un poco de ejercicio en casa, lo que te apetezca, lo que te guste, pero que desde luego te muevas, y se pueden hacer mil cosas en casa, y lo estamos comprobando también contigo que nos escuchas y con los mensajes que nos estás dejando. Pero, ¿y si te digo que hay gente que está corriendo medias maratones en su propia casa? Sí, y no me refiero a casas con grandes jardines o con pasillos interminables o mansiones. No, no, no. Me refiero, por ejemplo, a una casa normal y corriente. Esto lo ha hecho un zaragozano que ha corrido media maratón en el balcón de su casa. Una terraza de 4 metros de largo y 1 metro de ancho. Esta ha sido la pista de atletismo improvisada en la que Agustín Moreno ha corrido los 21 kilómetros con 97 metros, que es la distancia reglamentaria de esta disciplina. Agustín estaba inscrito en la media maratón que se iba a celebrar ayer en Zaragoza. Y oye, él tenía claro que de una manera o de otra quería hacer esa prueba. Y por lo visto lo ha hecho. Agustín Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ahora ya nos explicarás cómo, ¿eh? Porque a mí me parece imposible.
Bueno, es un reto un poquito más psicológico que físico, pero al final es tener la intención de emitir un mensaje a la gente, y por eso lo hicimos, intentar que la gente vea que se puede hacer deporte en casa y que no hay que hacer nada de me escondo por un sitio, voy a entrenar por otro, no, nos tenemos que quedar en casa y se puede hacer lo que cada uno piense.
A ver, pero espera, porque creo que has estado corriendo durante más de 3 horas, bueno, y has dado más de 2.000 vueltas a la terraza. O sea, que eso es mucha vuelta. Eso es mucha vuelta, Agustín. Explícame cómo te has organizado.
Eso es, cada vuelta yo me medí la terraza y cada vuelta me salían 10 metros. Entonces la cuenta era muy fácil. A dividir los 21 kilómetros con 97 metros entre 10 y me salían 2.110 vueltas. Entonces dijimos de hacerlo y solo había que buscar la manera de no perderme.
Claro, es que tanta vuelta, efectivamente. ¿Quién contaba, tú o tenías ayuda?
Se me ocurrió la idea de cogerme unas bolsas con garbanzos y cada vuelta ir echando un garbanzo en una caldereta que tenía yo aquí de estar por casa. Entonces, cada vez que pasaba por, digamos, la línea de salida, echaba un garbanzo.
Y esa era la manera de contar.
Así es. Pues me hice bolsitas de 100 garbanzos.
Tú lo que contaste es primero los garbanzos que metiste en la bolsa. Claro. Y cada vez que pasabas por la meta, ibas echando un garbanzo. Y cuando se te acabaron los garbanzos, completaste la media maratón.
Eso es.
Pero a ver si me hago una idea. O sea, me estoy intentando imaginar tu terraza, ¿no? ¿En medio pusiste algo o cómo?
Sí, en medio tengo alguna maceta con alguna flor, la puse por medio para poder correr por alrededor y ya está.
Y esa fue tu
puse un par de botellas de agua aquí al lado de la persiana y las bolsas de garbanzos en una esquinita.
Y esa fue tu pista de atletismo en la terraza.
Esa fue mi pista de atletismo.
Qué bueno. O sea, que el habituallamiento ya lo tenías también preparado, no hacía falta ni que tú... Porque vives con tu mujer, ¿no?
Sí, vivo con mi mujer y ya estuvo porque estuvimos haciendo un pequeño streaming para los amigos y ya iba leyendo los comentarios. Pero ella estaba dentro de la cocina porque en la terraza no cabía.
No cabía, así que tú querías dar las vueltas, no podía estar ahí. Te estaba animando desde la cocina y desde la ventana de la cocina, digamos, ¿no?
Eso es.
Qué bueno, por favor. ¿Qué decían tus amigos? ¿Cómo te animaban?
Ah, me iban preguntando que cuánto quedaba, si me mareaba, si me iba a caer ya, cosas de esas. No, pero fue muy bien porque al final te van rompiendo la rutina de cada vuelta y te vas animando y te va dando un poquito de fuerzas.
Claro, porque vamos a ver, ¿qué es lo más de tú que llevas corriendo toda la vida, además, creo, ¿no? O sea, tú eres maratoniano amateur, pero de toda la vida corriendo, además, te gusta, no sé dónde entrenas habitualmente. ¿Dónde entrenas?
Sí, yo entreno en el parque e incluso los rodajes, si tenemos que hacer 14, 15 kilómetros, nos vamos por el monte por no dar 2 vueltas por el mismo sitio.
Fíjate, ¿eh? O sea, que fíjate si hay que...
Claro,
¿cómo se mentaliza uno para dar estas 2.000 vueltas? Por cierto, ¿todas las vueltas fueron en el mismo sentido?
No, hacía 100 hacia un lado, que con los 100 completaba un kilómetro y cuando acababa el kilómetro cambiaba de sentido.
pero es que me parece que psicológicamente, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, ¿qué fue lo más duro de la prueba?
Lo más duro fue, no sé, sobre el kilómetro 12, 13, que estás ahí, que llevas ya más de 2 horas, porque yo había calculado, porque me preguntaban, ¿cuánto te va a costar? Digo, va, pues en 2 horas lo he hecho. Vale, dije, va, pues que se me vaya unos minutos de mi marca. Digo, pues en 2 horas lo he hecho. Y al final se me fueron 3 horas y cuarto.
Fíjate, porque tu marca es de cuánto.
1:08.
Una hora 08 es una muy buena marca, ¿no? Yo no es que sea una experta en medias maratones, pero es una barbaridad para 21 kilómetros, ¿no?
Digamos que estoy en la parte de arriba de los populares,
sí,
pero en la
ya,
parte de abajo,
pero en la parte de arriba,
buenos,
¿no?
Digamos.
Sí. Y fíjate, es tu marca es 1:08, hiciste más de tres horas.
3:18.
Es como para pensar, ¿no? Lo difícil.
Sí, sí.
Lo difícil que era lo que tú has hecho, que es impresionante. No, lo digo, obviamente, mira, fíjate, ahora que ha habido tanta polémica, ¿no?, con el tema de los Juegos Olímpicos y, lógicamente, los atletas diciendo que no se pueden entrenar en condiciones, aunque se hubiesen celebrado, ¿no?, y yo lo entiendo. Pero es verdad que la fuerza de voluntad o la capacidad mental para afrontar determinadas pruebas también, a veces hay que ponerse, ¿no? Y ¿tú pensabas que eras capaz de hacerlo antes de empezar?
Creía que me iba a costar incluso más de lo que me costó. Al final no fue tanto, tuve la ayuda de, por ejemplo, los vecinos que iban poniendo música, me iban gritando, me iban ayudando, y luego eso, los amigos y mi mujer que estaban todo el rato apoyando. Entonces me hizo más o menos de lo que me esperaba. Sí, y luego eso, al tener ese reto, digamos, que mi objetivo no era hacer una media maratón porque sí, sino era hacer una media maratón por objetivo de intentar concienciar un poquito a la gente que se quede en casa. Entonces, digamos que esa fuerza de más también me la saqué de dentro.
Esto que dices es muy importante, Agustín, porque yo creo que lo del quédate en casa, para empezar, que hay mucha gente que no se puede quedar porque tiene que estar en primera línea de batalla, ¿verdad? Estamos hablando de los sanitarios, gente, para que tú y yo podamos estar en casa tiene que trabajar, para que nosotros podamos, entre otras cosas, comer, y yo creo que hay que reconocerles ese trabajo presencial tremendo que están haciendo en esta crisis. Lo de quedarnos en casa puede ser duro, pero desde luego no es la batalla más grave y más grande que se está dando, por lo tanto creo que debemos dar ejemplo, ¿no? Agustín,
eso
pero
es. Yo creo
pero
que queda el ejemplo y sobre todo no hacer el trabajo contrario que hacen ellos, porque cada vez que salimos o nos podemos contagiar nosotros o podemos contagiar a alguien, y lo que hacemos es darles más trabajo del que tienen.
Exacto, pero que además cuando somos capaces de afrontar este tipo de retos como el que tú has hecho, que lo haces por ti, pero no lo haces solo por ti, ¿no? Lo haces por eso, por los demás, por dar ejemplo de que se puede. Vale, esto no lo vamos a poder hacer ni de broma, porque nosotros no entrenamos como tú 7 días a la semana, que es lo que haces tú habitualmente cuando puedes salir. Pero sí estamos hablando hoy con los oyentes de hacer ejercicio en casa. Y tú sí que nos podrás dar algunos consejos de qué debemos hacer para eso, para movernos y para hacerlo, Agustín.
Sí, yo aconsejaría a la gente que se buscase unos 10 minutos por la mañana y unos 15 minutos por la tarde y hacer una sesión de estiramientos. En cualquier plataforma tienes sesiones de estiramientos, sesiones de fortalecimiento, puedes buscar ejercicios, si no sabes cómo hacer un abdominal, pues que te explique un poquito un tutorial de cómo hacer abdominales. Solamente con esos 10-15 minutos por la mañana y esos 10-15 minutos por la tarde, yo creo que evitaremos la oxidación del cuerpo y cuando acabemos esta crisis estaremos mucho más en forma de la que la hemos empezado.
Pues
y no hace falta volverse loco y estar aquí dando 2000 vueltas a una terraza, sino que solamente con esos 20 minutos diarios yo creo que es suficiente.
Oye, Agustín, ¿has mirado a ver si esto está en el libro Guinness de los récords? Porque se me está ocurriendo ahora de repente que a lo mejor puedes entrar en el libro Guinness de los récords con esto.
Me ha mandado un mensaje esta mañana el presidente del club y me lo ha preguntado, pero no he tenido tiempo.
Pues
no
míralo,
tiempo
míralo.
De revisarlo ni nada.
¿Eh? Estas 2.000 vueltas a la terraza de Agustín Moreno. Bueno, 2.110 vueltas exactamente, que no fueron 2.000. 2.110 vueltas a ese minicircuito.
Di alguna más por si acaso me había colado en algún garbanzo.
Con los garbanzos.
Cada 5 kilómetros así daba una de más por si acaso.
Podrían incluso estar en el libro Guinness de los récords, que todavía no lo sabemos, y además nos sirven de ejemplo a todos para hacer ejercicio y para decirnos que sí se puede. Oye, por lo demás, ¿qué tal llevas el confinamiento, Agustín?
Bien, yo creo que yo era muy reacio cuando me decía, no, vamos a estar confinados en casa y no vais a poder salir a correr. Y yo decía que sí, que saldremos a correr. Y al final eso es concienciarte y aquí estamos. Ya digo, yo tengo una plataforma de aquí que me descargué de internet y tengo mis minutitos de entrenamiento y nos picamos con los compañeros de entrenamientos y con eso vamos solventando un poquito lo que es la situación de estar confinados. Y luego eso, pues como hacemos todos, me imagino, con nuestras videollamadas, con los familiares y poquita cosa más.
Bueno, pues poquita cosa más, pero tú has hecho una media maratón en tu terraza y eso es mucho. No tengo que preguntarte, bueno, sí, te lo voy a preguntar, pero que me sé la respuesta de lo primero que vas a hacer cuando podamos salir libremente otra vez a la calle.
Hombre, yo dije que me iba a subir al Calvario de mi pueblo, de Ayoza, corriendo, pero el tema es que yo antes lo hacía en el pueblo, que estaba a 2 kilómetros de mi casa, y ahora tengo 110 kilómetros más. Entonces, esa es la idea que llevamos en la cabeza.
Pues no es mal reto tampoco, ¿eh? No sé si es buena idea, pero desde luego no es mal reto, ya me contarás. Volvemos a hablar desde luego en ese momento. Agustín Moreno, que ha dado más de 2.100 vueltas a un mini circuito de 10 metros que se instaló en la terraza de su casa para poder correr la media maratón que tenía previsto correr este fin de semana. Agustín, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, ánimo. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, además, me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Gobierno de España.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Preguntando cómo llevas lo de hacer deporte en este estado de confinamiento, hacer deporte en casa. Yo, después de escuchar a Agustín Fernando, a Agustín Moreno, que ha hecho una media maratón, sí, en la terraza de su casa, pues ya creo que todo es posible.
Sí, sí, vamos, yo lo he escuchado con atención y con sorpresa.
¡Qué barbaridad! 2.110 vueltas al minicircuito que se ha hecho en su terraza de 4 metros, que no está mal como terraza, pero ponte a hacerlos, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Es que son un montón de vueltas.
Pero bueno, Pilar, todo es cuestión de proponérselo, porque fíjate, dicen por aquí, mi marido si hace todos los días una hora, a ver, mi madre hace todos los días una hora, seis vueltas, se da seis vueltas al salón, baja por las escaleras hasta el garaje, se da otras seis vueltas alrededor del coche, vuelve a subir otra vez y otras seis vueltas al salón y vuelta a empezar así hasta 60 veces.
¡Oh! Oye, pues es muchísimo también.
Claro, te digo yo que todo es cuestión de proponérselo, que esto está aquí, sí, sí, estos retos de dar vueltas y vueltas. Veo yo que esto de las vueltas se está poniendo muy de moda, ¿sí?
A ver.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo tengo un patio, tengo azotea, con lo cual tengo una escalera, y ayer precisamente subí 10 veces seguidas las escaleras. Y en la mesa que tengo en el patio le di 100 vueltas, el rectangular, 100 vueltas. Y luego hice una poquita de una tabla con los brazos en el patio también, haciendo un poquito de estiramiento. Y esa es la gimnasia que es la que estoy haciendo todos los días.
Pero bueno,
nos vamos a marear de tanta vuelta.
¿Lo haría antes? Es que esto es asombroso, porque el otro día decía yo que íbamos a salir como más feos porque por las greñas, los tintes y tal, pero desde luego físicamente, como sigamos por este camino, vamos a salir, vamos, de unos cuerpos alucinantes, ¿no?
Sí, sí, cachas todos. Mira, también hay que decir que en casa siempre hay cosas que hacer, ¿no? Pues se puede sacar provecho de todo lo que hacemos en casa, como hace esta oyente.
Buenas tardes, tardes, tardes. Para hacer ejercicio, pues mira, yo simplemente, como no he salido en casa todos estos días, lo que hago es que cada vez que tengo que llevar algo de una habitación a otra, lo llevo de una en uno. Es decir, ayer planché, pues todo lo que planché lo fui llevando a sus armarios, pero de una prenda en una prenda. Así hice ejercicio durante la mañana. Andar por el pasillo y subir y bajar una banqueta.
¡Es buenísimo! Sí, o sea, sí. Eso que odias siempre hacer, vamos, que lo típico que dices, ya se me olvidó esto, ya tengo que volver, ya se me olvidó esto, que el dicho famoso, el que no tiene cabeza tiene que tener pies, ¿no? Y ahora lo hace a propósito, para andar más.
Fíjate lo que está cambiando esto.
Estoy alucinando.
Sí, bueno, lo que está claro es que el deporte se adapta a cualquier edad y cada uno tiene que buscarse sus mañas.
Hola, buenas tardes. Yo no tengo jardín, pero tengo un trasterito y ahí me bajo a hacer unas pesitas. Y muchas gracias por vuestro programa y por entretenernos tanto. Gracias.
Yo soy Conchi. Lo que hago es subirme a la azotea y a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta y me hago 5, 6, 8 kilómetros al día.
Pues yo por las tardes hago mis clases de pilates. Me he buscado una colchoneta de esas que ponemos en las terrazas en el verano y me hago mis clases de pilates y además de pasear por mi terraza, de arriba abajo, y que pienso seguir haciéndolo.
Pero bueno, es fantástico, ¿eh?
Claro, Pilar, pequeñas
dosis de
ejercicio.
Lo de la azotea no está permitido, ¿eh? Hay que hacer un apunte, ¿eh?
A lo mejor pertenece a su casa.
Claro,
Fernando.
Una casa individual.
Que está
puede
en el último.
Ser.
Sí,
puede
sí,
ser.
Que sea. Ah, sí, sí. Mira, sí. Rosa ahí sí. Salvando.
Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que los oyentes se hacen muchas dudas, muchas preguntas, porque es verdad que comentábamos antes lo de subir escaleras dentro de una urbanización, pero eso sí. Si lo hiciéramos todos los vecinos sería
no.
Un problema.
Claro, no, pues es lo mismo que encontrarse en la calle, ¿no? No
está claro, está claro. Es mejor, por eso digo yo que es de tu propia casa la azotea. De todas formas, digo yo que hay que hacerlo en pequeñas dosis, para que nos sintamos mejor. Deporte sí, pero eso sí, con moderación.
Buenas tardes, gente. Bueno, como a mi mujer y a mí nos gusta salir a correr y a caminar, me traje una cinta magnética que la compré hace 18 años o así, la tenía en casa de mis padres, no lleva motor ni nada de eso, entonces la tienes tú que ir moviendo, pero eso está durísimo, durísimo. Llevaba años ya sin utilizarla, claro, y el otro día me pongo a utilizarla, a los 10 minutos pasó mi mujer y yo estaba ya echando la lengua que no podía, y ella dice, pero deja, dice que si no te mata el virus te va a matar la cinta esta, y el deporte es bueno, pero hay que tomarlo con moderación.
Pero ¿cómo que cinta magnética?
Pues estamos desempolvando de cada cosa, que claro, luego vamos a tener un problema al final, vamos a tener que ir al fisioterapia fisioterapia después. Eso,
sí,
claro,
cuidado.
Vamos a acabar lesionados todos. Bueno, a ver, este oyente de Valencia también nos cuenta lo que hacen en casa.
Buenos días desde Valencia. Vamos a ver, en casa, pues eso, yo estoy haciendo rodillo con la bicicleta. De hecho, los rodillos están cotizando, pero caros no, lo siguiente. Mi hija está haciendo tablas de gimnasia junto con mi mujer y el problema lo tengo con el chiquillo. 13 años y 13 años de vagancia. No se levanta de la cama y pasa la mayor parte del día en posición horizontal, que él dice que es la que más le gusta. Esto,
muy mal,
como sigue así, vamos a acabar locos.
Va a ser el lumbago más prematuro de la historia.
Desde luego.
Sí, sí, cuidado con eso, ¿eh? Hay que intentar moverse como sea.
Hay que moverse tanto los mayores como los pequeños.
Hola, hola gente. Os estoy llamando con mi hija. Y ahora os va a contar mi hija lo que hace.
Salto a la comba, juego con papá y mamá y también estoy trabajando. Ahora me he dormido una siesta y después vamos a comer.
Bueno, lo dicho, que mucho ánimo para todos y
adiós.
A por la segunda semana y esto está hecho. Venga, entre todos podemos.
Adiós.
Adiós.
Un beso muy grande. Un beso
hasta
muy
pronto,
grande.
Vamos, no adiós. Hasta
bueno,
pronto.
Estamos...
Saltar a la comba, sí, oh, es sí, verdad. Sí. Qué es buen
el vecino de abajo estará contento.
Con los peques bueno. Tienes que hacer de cada cosa que es verdad. Bueno, hablamos de cómo entretenernos estos días de confinamiento, pero según cómo, esto está resultando bastante agotador, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo no he hecho más ejercicio en mi vida. Que si la niña, que si mi madre, que si el perro, que si mi hermana, la comida, limpia. Barre, friega, ahora recoge. Esto es horrible. En mi vida he hecho más ejercicio que ahora. Y no corro ni monto en bicicleta.
No hace
pues
falta.
Mucho ejercicio, porque es verdad, esto es un no parar. Pero bueno, me alegro además de que la gente esté de tan buen humor.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he encontrado navegando por la red. Es la imagen de un fotógrafo canadiense que se llama Christopher Anderson, una auténtica joya, de esas que captan la densidad del instante, que cuentan lo que llevamos por dentro. La foto se tomó en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, hace ya 11 años. El protagonista es un niño que está a contraluz, un niño frente a un gran ventanal. El niño se llama Atlas y mira a través del cristal en un día de lluvia un paisaje urbano celado por gotas de agua. Los grises bloques de viviendas se han convertido en cuerpos vaporosos. Parece un cuadro del señor Monet, un cuadro impresionista. El niño tiene sobre su cabeza, a la derecha y a la izquierda, mucha ventana. Parece más pequeño incluso ante este mirador. La fuerza de la foto está en la composición y en la luz. Imaginamos los ojos atentos del niño, sorprendidos, que sabe descubrir lo que nuestra mirada, gastada, cansada, no ve al mirar la calle. El niño ve algo que nos queda oculto a los adultos. Le sorprende que las cosas no se desmoronen. No solo que los edificios estén en pie, al niño de la foto le sorprende que haya casas, carreteras, semáforos, le sorprende que haya cosas. La luz mágica, blanca, prístina, nueva que entra por el mirador, la suponemos en los ojos del niñico. El protagonista de la foto en realidad es el padre. No está en la imagen, pero es el padre quien hace posible que el mocoso esté delante del mundo, confiado, sorprendido, sin miedo, atento a que las cosas no se desmoronen.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de dar vueltas, pero no a la cabeza, sino a la terraza, al salón, a la cocina, en casa, pero sin parar, en casa, pero con la radio. Y en la radio, aquí en COPE, lo que llega ya es la linterna de Ángel Espósito.
Como repite con frecuencia el Papa Francisco, nuestra sociedad global tiene enormes ventajas, pero corre el riesgo de globalizar también la indiferencia. La pandemia del coronavirus nos está poniendo a prueba también en ese aspecto. lugares de los que habitualmente no nos llega apenas información, nos quedan ahora aún más lejanos. Es el caso de África, donde en muchos de sus países se encuentra una población extremadamente vulnerable. En África nos encontramos con muchos estados fallidos, con una situación de gran pobreza material, hasta el punto de que escaseen bienes básicos como el agua o el jabón, y con los problemas añadidos de la violencia extremista que asola muchos de sus territorios. Otros lugares ven con temor cómo comienza a caer en picado el turismo, su fuente principal de recursos. Con casi 1.200 contagiados y 37 muertos hasta el momento, ya se están empezando a confinar países como Marruecos o Ruanda. Es cierto que en África el virus se ha propagado hasta ahora más lentamente, pero todo hace prever que la pandemia golpeará especialmente duro sobre las diversas situaciones de miseria que padece. Conocemos bien la grandeza de sus gentes y la arraigada espiritualidad de muchos de sus pueblos. Están acostumbrados a sobreponerse a diario a las situaciones más duras, pero no les olvidemos ni les dejemos solos. Con un verdadero empeño de la comunidad internacional, que habrá aprendido algunas lecciones de lo que hemos hecho mal en otros lugares, allí podrán salvarse muchas vidas.